Espíritu Santo, al abrir tu palabra y examinarla, pedimos que tú abras nuestros corazones y nos expongas y nos ayudes a vernos a nosotros mismos tal como somos. También pedimos que nos permitas ver a Jesús y la esperanza que tenemos en Él al leer tu palabra. Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Busquemos de nuevo Romanos capítulo 2. Comenzando una jornada en el libro de Romanos, vamos a movernos un poco más rápidamente de lo que lo hemos hecho en el pasado, lo cual significa que a veces vamos a tener que tomar pedazos, porciones grandes, lo que estamos haciendo hoy. Pero al buscar Romanos 2, si no tiene una Biblia, siéntase en libertad de tomar una del respaldo enfrente de ustedes, la página 940. Quiero recordarle de la clase que viene. Si necesita notas, levante su mano. Le haremos llegar unos. El 13 al 16 de abril. La historia de Dios, la historia de cómo las escrituras encajan una con la otra y señalan a Jesús. El maestro es Jason Derucci. Él es un profesor en el colegio y seminario de Belén, en Wisconsin, la escuela de John Piper. Creo que hay varias razones por las que debemos tener esta clase número uno. Nosotros necesitamos saber cómo encajan las escrituras y señalan a Cristo. Muchos cristianos no entienden cómo diferentes partes de las escrituras encajan una con otra. Y al final, eso no solamente es peligroso en el sentido, en la manera en que leemos la Biblia. Muchos leemos versículos individuales como si fuesen independientes del resto de las escrituras, pero también es peligroso en varias otras maneras, como por ejemplo, malentendemos la función de la ley. Los cristianos, muchos cristianos no entienden la función de la ley. No tenemos idea de cómo tener devocional en Levíticos. Pensamos que las escrituras están en diferencia una con otros. Por ejemplo, en Salmos, David está hablando ira sobre sus enemigos y tal vez pensamos, voy a brincarme a Filipenses hoy. No sabemos qué hacer con ello y cómo encaja esto con el amor de Jesús. Y no estamos preparados para responder a las preguntas de los escépticos. ¿Por qué obedeces algunas leyes y no otras? ¿Y cómo distingues entre las que debes obedecer hoy y las que no? Y al final de cuentas, la tragedia más grande es malentendemos quién es Jesús. Casi lo vemos como un conserje que entra al final del día y limpia las cosas, se deshace de las cosas malas de la Biblia y guarda las cosas buenas. Tenemos una vista torcida de Jesús. Pensamos de él como alguien que llegó al final, en lugar de verlo como en todas las escrituras. Por estas y muchas otras razones, creo que esta clase es importante. En segundo lugar, el maestro Jason es un hombre brillante, tiene un doctorado, ha escrito muchos artículos y libros, pero más importantemente es un hombre, un seguidor de Jesús humilde, quien ama a su esposa y a sus hijos y vive el Evangelio todos los días. Y su pasión no es meramente llenar nuestras cabezas con conocimientos, sino enseñarnos cómo leer las escrituras, cómo experimentar a Jesús a través de su palabra y cómo crecer en una pasión al seguir a Jesús. Él enseña en comunidades rurales en el Medio Oeste, al igual que en África, también al nivel de seminario, tiene la habilidad de rebajar. Verdades grandes a un nivel de jóvenes y de estudiantes de secundaria. Creo que esta sería una buena clase. Va a usar su cerebro, va a haber momentos en que va a ser estirado, pero en general creo que va a recibir mucho. Si tiene más preguntas sobre la clase, desde el 13 al 16 de abril, o si quiere registrarse, puede ir en línea. Cuesta $25, pero usted va a comer eso en refrigerios. Hay buenos refrigerios y recibe un libro. Y sí, es posible que ajuste su horario y puede estar ahí. Creo que va a encontrar que es fructífero. Oremos. Señor, queremos darte gracias por regalos y dones como Jason, creyentes sencillos, humildes pero inteligentes que se deleitan en equipar a tu pueblo, para que crezcan en amor por tu palabra y en afecto por ti. Y pedimos que uses esta clase. Úsala en compañerismo con nuestro estudio de Romanos. Que tengamos un entendimiento del Evangelio de cerca, como en Romanos, pero también que podamos dar un paso atrás y veamos el Evangelio en Génesis o en Levíticos, hasta el libro de Revelación. Pedimos que nos des un entendimiento profundo de tu palabra que resulta en una conexión amplia con tu misión mundial. Y aún al orar esto, recordamos a nuestros hermanos perseguidos, nuestros hermanos y hermanas perseguidos, muchos de quienes están en prisión o están siendo ejecutados simple y sencillamente porque creen en ti. Oramos que tú te muevas cerca de ellos y les recuerdes que tienen hermanos y hermanas que les recuerdan alrededor del mundo que no están solos y, más importantemente, tú estás con ellos. Y, Señor, oramos que prepares mesa para ellos en presencia de sus enemigos. Y pedimos por nuestro tiempo aquí juntos, al analizar este pasaje grande y a veces difícil, este capítulo, Señor, que tú hagas cirugía del corazón en nosotros, que tú desborones porciones duras en nuestros corazones. Cámbianos por tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El abuelo de mi esposa fue a estar con el Señor cuando le faltaban pocas semanas para tener 96 años de edad y estaba activo en ministerio hasta el día que el Señor lo llevó a casa. En sus noventas todavía estaba entregando alimentos a los que estaban en casas encerrados y con unas sonrisas decía, tenía que llevarle comida a los ancianos, pero todos eran más jóvenes que él. Él creció en un rancho en Vermont. En 1927 se movió a Boston y este fue un cambio cultural inmenso. Le sorprendió la velocidad del transporte, del tren, y sorprendido ante las oportunidades, pronto estuvo trabajando en un garage de estacionamiento diseñado para quienes tomaban un tren elevado al centro de Nueva York. Una de las cosas que no esperaba es haberse movido a Nueva York y en días de verano oler el olor de melazas fuertemente, melazas. 8 años antes de que llegara el señor Hamilton a melazas, un evento trágico y raro ocurrió que dejaría un olor por mucho tiempo. Recuerdo todavía la primera vez que el señor Hamilton me habló de este evento. Se llamó la gran inundación de melazas en 1818. En Boston hay una placa que se puede pasar por alto. Marca unos desastres más extraños en la historia en Boston. Una tarde de enero de 1818, gritaban el transmisor de la policía. Apenas podía creer lo que estaba diciendo. Envíen todos los vehículos de rescate. Hay una ola de melazas que viene por la calle de Commercial. La compañía de destiladora estaba en asunto de destilador. Hacían bombas y habían llenado sus tanques con tanta molaza como podían hacer porque estaban corriendo en contra de la prohibición. Querían volverlo en licor antes de que fuera ilegal. El tanque en que estaba era inmenso. Era el tamaño de 2.3 millones de galones, 50 pies de alto, y cuando se rompió, una ola de dos pisos iba viajando por 35 millas por hora y no era nada más, el tanque mismo se volvió un arma. Pedazos de metal saltaron y los tornillos dispararon como balas. La ola de melazas recogió edificios y los hizo flotar hacia la bahía. La melaza vino hasta, si usted está viviendo en el sótano, estaba muchos problemas. Para que tenga una idea de este desastre, una tira de metal fue destruida y solamente por suerte que no se llevó el tren. Todo estaba cubierto con melazas y mientras usted batallaba con ello, lo jalaba. Caballos murieron como moscas. Mató 21 personas. Escribió el mejor libro un hombre de esto. Lo describió así. La melaza cubrió las calles hasta la cintura y hacía burbujas alrededor del desastre. Era difícil ver dónde había vida. Y esto demuestra cómo fue una tragedia. 100 millones de dólares de pérdida en el dinero de hoy. Todo hecho por una ola de melaza. Esta fue la falta de la compañía, culpa. Fueron descuidados, estaban edificados con el metal equivocado. No tenía el grosor que debía. Y Y estaba tirándome lasas y lo pintaron café para que no notara. Después de uno de los juicios más largos, finalmente hallaron a la compañía culpable y pagaron $1,000,000. Tomaron semanas de recoger la melaza dejada de este mel y el vecindario estaba pegajoso por años. Destruyó un vecindario. Nunca sabría hoy día. Lo único que marca el evento es un pequeño letrero, pero hasta este día, si usted habla con un residente, juran que en una tarde caliente de verano puede oler el aroma de melazas. Así que esa tragedia fue tan horrible como era prevenible. La compañía sabía que tenía un problema. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta que su tanque estaba crujiendo y goteando, o se le estaba saliendo la melaza? Lo pintaron café, como si eso resolviera el problema. No tenían idea, no tenían interés alguno en resolver el problema. No tenían, solamente tenían interés en cubrir el problema. Aún después de la tragedia, no aceptaron responsabilidad. En corte dijeron que anarquistas habían destruido el tanque. Así que, sabiendo que tenían un problema, decidieron repintar, en lugar de arrepentirse. Arrepentirse es reconocer que tiene un problema y cambiar de dirección. En mente y movimiento va en una dirección diferente, pero repintar, arrepintar, o pintar es más interesado en encubrir un problema, ver un problema como un problema de mercadotecnia o de cambio de culpa para señalar a alguien más. Esto es lo que Romanos 2 está señalando. Está demostrando, Pablo, el autor de Romanos, está demostrando que los paganos están culpables. Son culpables. Eso se enfocó en los versículos 1 al 18, al 32. Los paganos son todos los que no son judíos. Todos los no judíos son culpables y no pueden usar la ignorancia como un escudo para protegerse a sí mismos en contra del juicio justo de Dios. Pero ahora está dando vuelta en el capítulo 2 y está enfocando no solamente en los pecadores obvios, sino en pecadores menos obvios. Está moviéndose de los paganos a los hipócritas. Capítulo 2 está diciendo: no puedes usar la ley como escudo para protegerte de la ira justa y el juicio justo de Dios. Si usted dijera esta misma historia a través de las palabras de Jesús, tal vez iría a Lucas 15. Recuerda, relató la historia de un hijo pródigo. Eran dos hijos, de hecho. Había el hijo pródigo, que era el pecador obvio, prostitutas, gastando el dinero, desperdiciándolo en fiestas. ¿Y quién era el otro? El hermano mayor. El hermano mayor, que es el pecador menos obvio, el que se quedó en casa, agradaba a todos, hacía las cosas correctas. Y Jesús estaba diciendo básicamente: ambos hermanos necesitan arrepentirse y entrar a la casa del Padre. Pablo está dando el mismo mensaje. Sea que usted es un pecador obvio o uno menos obvio, todos necesitamos arrepentirnos y venir al Padre, quien está lleno de gracia y de misericordia, pero en lugar de arrepentirnos, repintamos, encubrimos. Ve el versículo 1, 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En esencia está diciendo: tú haces lo que prohíbes hacer. Eres hipócrita, dices una cosa y haces otra. Es irónico que el nombre de la compañía destiladora era la compañía destiladora Pureza. Repintar o pintar por encima pone todo el énfasis en la imagen. Arrepintarse pensamos en compañías como estas o en políticos o cristianos súper conservadores, que es cualquiera que es más conservador que yo, son hipócritas, es lo que pensamos. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos 2 es que todos tendemos a repintar en lugar de arrepentirnos. Todos naturalmente tenemos interés en encubrir, en desplazar, en cambiar la culpa, poner la culpa en otro lugar. Tenemos la tendencia de ver los pecados de otros como horribles, pero los nuestros como comprensibles. Y Romanos capítulo 2 está hablando de esto. Ahora, hay mucho aquí en estos 29 versículos para ayudarnos. Quiero enmarcar esto como un medio de autoexaminación. Y veremos que esto es realmente lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y podemos decirlo de esta manera. Usted puede estar repintando o pintando por encima en lugar de arrepentirse. Número uno, si usted toma la bondad de Dios por hecho. Usted puede estar repintando o en lugar de arrepintiéndose. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás el juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo, del justo juicio de Dios. Está diciendo, estás malinterpretando la bondad de Dios. Has fallado en notar que la bondad de Dios es un magneto que debe atraerte a sí mismo. Y al venirte hacia, acercarte hacia Dios, tu propio pecado será más obvio a la luz de su santidad. Tienes una opción en ese momento. Puedes arrepentirte y reconocer quién eres, ser honesto de quién eres en la presencia de Dios, o puedes repintar. Y eso quiere decir encubrir, engañar, señalar, encubrir. Si escoges lo último, entonces no estás ahorrando puntos con Dios, estás ahorrando ira y estás confundiendo su bondad con aprobación. Estás pensando, pues Dios no me ha matado todavía, ha de aprobar lo que estoy haciendo. Es la suposición equivocada. Usted puede estar repintando si toma la bondad de Dios como por hecho. Usted puede estar repintando si se ve a sí mismo como excepción. Note, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, quiere decir todos, judíos y los no judíos, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa palabra parcialidad, acepción, es favoritismo, y en su raíz significa aceptar la apariencia o el rostro de alguien. Esta mentalidad cree que de alguna manera yo soy una excepción. Que cuando Dios me ve, Él acepta mi apariencia, acepta quién soy, mi estatus delante de Él, tal vez. Tal vez porque Él sabe cuánto sé. O sabe cuánto he hecho. O sabe cuán sincero soy. O sabe cuánto dolor he sentido. Pero pueblo, todos estos son bases insuficientes para estar parados en la presencia de un Dios santo. Todos estos fallarán. Él solamente nos acepta en la presencia de una persona y es por fe en Jesucristo, no en base a nuestra propia apariencia o estatus u obras. o quien pensamos que somos o hemos experimentado. Se ve a sí mismo como excepción. Número tres, usted puede estar repintando si ignora la ley. Si usted ignora la ley, no, vea el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Está refiriéndose a las personas que habló en el capítulo 1. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Esas son las personas en el capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, no es suficiente escuchar sermones o escuchar la verdad. Hay la necesidad de actuar sobre ello. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Está hablando de ese sentido universal de bien y del mal que está en toda persona, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, muchos cristianos, como dije anteriormente, tienen un punto de vista superficial de la ley. Básicamente, a la ligera decimos, bueno, pues soy cristiano, no estoy bajo la ley, así que no tengo nada que ver con la ley. Este pasaje está diciendo, escuchar y conocer la ley no le previene de ser, no le impide ser juzgado por ella, y hace levantar una pregunta inmensa. ¿Han venido estas preguntas en el versículo 13? ¿Suena como estamos siendo justificados por la ley? La respuesta correcta es, hipotéticamente, sí. Si usted pudiera perfectamente de su corazón guardar la ley, ¿sería justificado? ¿Sí o no? Sí. Sí, si usted pudiera desde su corazón perfectamente guardar la ley, usted sería justificado, usted sería Jesús. Sería perfecto. Y sin embargo, Pablo va a continuar haciendo lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Si usted cree que está guardando la ley, usted tiene un entendimiento superficial de la ley. No es suficiente nada más decir, no he matado a nadie, sí, pero está lleno de odio. No he cometido adulterio, sí, pero está lleno de lujuria. Pablo sistemáticamente está eliminando las excusas y las excepciones y las autojustificaciones, mostrándonos que la ley misma no está escogiendo y decidiendo a quién aplica, condena universalmente. Si usted tiene un entendimiento correcto de la ley, usted sabe, como dijo Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 1:8, la ley es justa si se usa rectamente. ¿Cuál es el uso recto de la ley? Veamos en Romanos capítulo 3, versículo 20. Nos va a dar uno de los usos primordiales de la ley. Sé que estamos saltando adelante, pero con todas las malas noticias tenemos que echar un vistazo de las buenas noticias, ya que por la ley de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, ¿cómo está usando la ley Pablo en Romanos 2, en capítulo 2? Su propósito es que exponer nuestro pecado. Y usted dice, pues yo no vine para eso, para que mi pecado fuese expuesto. Es nada más soy solamente el mensajero. Usted puede estar repintando o arrepintando en lugar si ignora esta función vital de la ley. Número 4, usted puede estar repintando si usted se enfoca en los nombres o los títulos. Déjeme explicar, si ve el versículo 17, este siguiente párrafo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Cómo te ves a ti mismo? Pues yo soy judío, soy quien soy, eso es quien soy. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, porque eres instruido de la ley. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz. Me veo a mí mismo como judío no instruido, luz para los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que se llaman a sí mismos, se está hablando de cómo piensas de ti mismo, autoidentificación. Tienes estos títulos que te pones a ti mismo, títulos buenos y malos. Algunos de los neutrales son, soy miembro de la iglesia, líder de ministerio, pastor, papá o mamá, esposo, soy amigo. Todos estos, en una manera útil, al igual que estas aquí en los versículos 17 al 21, al 20, pueden ayudar a describir quién somos. Pero de lo que Pablo nos está advirtiendo es que nuestros títulos pueden cegarnos a nuestra duplicidad. Puedes pintar tu vida con un título en lugar de honestamente verte delante de la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos? Déjeme sugerir tres maneras en que podamos hacer esto. Número uno es contrabalanceamos. Tratamos de neutralizar o cancelar cosas. Si hemos fallado, buscamos hacer algo como pastor o líder de ministerio, amigo. Voy a tratar de contrabalancear esta falla con esta buena obra. Y este pasaje ilustra cuán fútil es esto, porque nota la descripción hermosa, maravillosa, en versículos 17 al 20, no nulifican la acusación de los versículos 21 al 24. No hay contrabalanza. La segunda cosa que podamos tratar de hacer es consignar, tratar de entregar a otro. Y comparto esto cuando me levanto en la mañana, estoy leyendo un pasaje, pasando tiempo con el Señor, y el Señor habla a mi corazón de un pasaje, pero mi mente rápidamente puede convertirlo en un sermón. O estoy trabajando en funcionar un seminario y, oh, eso encaja ahí bien. O estoy escribiendo un artículo, oh, eso encaja allí. Y ven lo que he hecho. El Espíritu de Dios está aplicando la palabra de Dios a mi corazón y lo he consignado a otro. Y mi función como pastor me está inmunizando a la palabra de Dios que trae convicción. Como madre de maestra de casa puede hacer lo mismo. Oh, mis hijos necesitan esto. Es muy peligroso. Por eso es cuando usted está volando, si la cabina se le falta la presión, ¿dónde pone la máscara del oxígeno primero? En sí mismo. Porque en segundos usted puede estar desorientado o perder la conciencia. Cuando trata de ayudar a otro, usted puede perder ambas. Póngase la máscara en sí mismo primero, es lo que está diciendo aquí. Primero, respira y aspira la gracia y la verdad de Dios. Medita en ello, se arrepiente de lo que debe arrepentirse, se regocija en lo que debe regocijarse y aspira para sí mismo y luego extiende a otros. Por eso me encanta lo que estamos haciendo en los grupos de pastoreo ahorita con el círculo de transformación, porque es una herramienta, no es una herramienta técnica de interpretación, es una herramienta para detener nuestra velocidad y ayudar a prevenir lo que estamos describiendo aquí de que ocurra. Y sé que es de ayuda para mí. Uno de los cuatro pasos en el círculo de transformación es que dos personas lo agarraron. Escuchar. Sí, abro la palabra y estoy escuchando lo que el texto está diciendo. Dios, ¿qué estás diciendo aquí? No que me estás diciendo todavía, pero ¿qué estás diciendo? Y luego responder. A la luz de lo que estás diciendo, ¿qué me estás diciendo a mí? Y ahora responder en fe, en arrepentimiento, en regocijo, cualquiera que sea la responsiva apropiada en base a lo que me está diciendo. Ve cómo eso me hace irme más despacio. Muy bien, Dios, voy a tomar tu palabra seriamente. ¿Cuál es el tercer paso? Obedecer. Ahora, en base a lo que has dicho y en mi creer lo que has dicho, ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿Cómo voy a actuar sobre esto? Puede ser algo muy sencillo y pequeño, como dar gracias o enviar un texto de agradecimiento, o puede ser algo grande, pero estoy obedeciendo. ¿Y qué es número 4? Compartir. Así que el número 4 es hacer lo que trato de hacer al principio, pero es a través de mi corazón, no sacándole vuelta a mi corazón. ¿Hay sentido? Hay el momento para predicar y enseñar y compartir y escribir y decir y comunicar, aconsejar. Pero primero necesitamos escuchar y responder y obedecer. Necesitamos tener cuidado de no consignar. Y luego, número 3, esta es la tercera manera en que tendemos a utilizar los títulos de quién somos, como mamá, papá, pastor, lo que sea, para hacernos inmunes a la obra transformadora que trae, la obra que trae convicción a nuestras vidas y que transforma nuestras vidas, de la palabra de Dios. Compartamentalizamos. Por ejemplo, en el versículo 22, tú que dices que no sea adulterar, dices que aborreces a los ídolos, ¿cometes sacrilegio robándolos? Estás orgulloso de que guardes el primer y el segundo mandamiento, pero al robarlos a los ídolos de tiempos de los templos paganos, violas el octavo. ¿A qué está llegando? Nadie sabe exactamente, porque históricamente solo sabemos de unos ejemplos donde los judíos se supo que robaron templos judíos. No, templos paganos. Tal vez está hablando literalmente de judíos que pensaban que era pío y meterse en un templo pagano, robar los ídolos para combatir la idolatría. ¿Pero qué estás haciendo? Estás combatiendo idolatría robando. Estás guardando un mandamiento y estás violando otro. Esto puede funcionar bien para los terroristas islámicos que pueden justificar explotar niños y mujeres para supuestamente hacer el bien, pero desde la perspectiva cristiana es completamente inaceptable. Estás rechazando el mandamiento mismo que dices que estás guardando. Así que puede estar hablando de literalmente robar templos, o puede estar hablando de metafóricamente tomar la mentalidad de un pagano y tomando la idea del ídolo y reciclándolo para algo diferente, para su propio uso, le has renombrado. En cualquiera de los casos, estás compartamentalizando. ¿Cómo hacemos esto hoy? Déjeme darle un ejemplo. Si usted piensa de las relaciones cristianas que están basadas en cierto fruto cristiano, es la manera que nos relacionamos unos con otros, o por la gracia de Dios buscamos relacionarnos unos a otros, como amor, gozo, paz, gentileza, humildad, bondad, pensar más altamente uno del otro, dándose unos a otros el beneficio de la duda. Esta es la manera que vivimos juntos por la gracia de Dios. Pero lo que ocurre, ¿qué ocurre cuando tomamos un título? Puede ser jefe. Tomemos, por ejemplo, esposo. Y de repente, si yo me veo a mí mismo como un esposo cristiano, primordialmente a través del el título de esposo, aparte de las gracias del Espíritu, entonces acabo tratando de ser un esposo cristiano en una manera que está contradiciendo el fruto del Espíritu. Por ejemplo, puedo tomar cosas buenas como el esposo es cabeza de su familia, es una verdad bíblica, pero ahora de repente estoy diciendo cosas como necesitas someterte, necesitas obedecerme, necesitas servirme porque yo soy la cabeza aquí. El momento en que hago eso, totalmente he perdido el punto del llamado de lo que significa ser un esposo cristiano. Estoy sin idea, me ha fallado completamente. Y lo que estoy haciendo es, estoy tratando de hacer algo en una manera cristiana, pero ignorando la manera que se es eso como cristiano. ¿Qué debiera suceder a ese círculo en la derecha? ¿Debiera dejar de guiar a su familia como esposo? No. Ayúdeme. Ese círculo debiera moverse adentro bajo lo que significa vivir el evangelio en fruto cristiano. Lo que sea que significa ser un esposo, guiar, amar, todo esto es cierto y verdadero, lo significa dentro del contexto de lo que significa andar en el Espíritu, ser humilde, estar lleno de gracia y de bondad, no ser débil. Y vemos este cuadro en la persona de Jesucristo. ¿Qué ocurre cuando no hacemos esto? Versículo 24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Varios puntos aquí. En primer lugar, note inmediatamente aquí al principio de Romanos, Pablo ya está profundizando y ampliando. Está yendo profundo porque está haciendo cirugía del corazón en nosotros a través de la ley, llegando a la raíz del problema, y ahora está ampliando en el sentido de que ya está hablando del hecho de que cuando verdaderamente vivimos el evangelio, va a afectar a las personas a su alrededor, a los gentiles que no conocen a Jesús. Y si no, si escoge meramente arrepintarse, los gentiles meramente blasfemarán el nombre de Dios. ¿Cuántas veces se puede decir esta historia? Cuando personas en el nombre de Jesús hacen cosas horribles que traicionan lo opuesto de lo que Jesús representa. Los que arrepintan, no es divertido vivir con ellos. Tim Keller resalta esto en una cita, dice, una vida de legalismo religioso es simplemente arrepintamiento, siempre está de un mal sabor para aquellos que están fuera de la fe. Un moralista va a sentirse sobreconfiado, que es buena persona, sobresensitivo. Su bondad es justa, así que no deben ser minados y pasarán juicio. Tienen que encontrar a otros que son peores para ser buenos y ansiosos. ¿Han hecho suficiente? ¿Cuándo han hecho lo suficiente? ¿Cuándo se ha puesto suficiente capas de pinturas? ¿Cuándo está seguro? Así que si estoy ubicando mi cambio en títulos o en etiquetas, va a ser blasfemo para el nombre de Dios y peligroso para mí. Número 5, el último, puede estar arrepintando si le importan más las opiniones de las personas que las condiciones de su corazón. Vea el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Recuerde, está hablando a una audiencia judía que se enorgullecían de la circuncisión. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero que guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando usted se enfoca en un símbolo de la justicia como la circuncisión, tiene que gastar mucho dinero en la pintura, pero siempre está perseguido por el temor de ser hallado. Esta es una religión, como dice el versículo 28, externa. Hace varias semanas leí un libro por Nicholas McDonald llamado imitador. ¿Cómo vivir real cuando eres tentado a ser falso? Y está escrito para los niños en la escuela media. Era fácil de leer. Facebook, Twitter e Instagram, escribe en la parte de atrás del libro, nos permite pintar cuadros hermosos de nuestras vidas, pero muchos de nosotros nos sentimos como falsos. Aquí hay una sección. La religión, como he dicho, es algo fácil de seguir. Sabía cómo obrar el sistema. Iba en viajes misioneros, servía en campamentos, leía libros, compraba camisetas cristianas, escuchaba música cristiana. Podía haberme hecho profesional si eso fuera algo, una cosa. Sí, Jesús ama a todos, pero de hecho me amaba a mí. Las personas me aplaudían en la iglesia. Mis amigos me respetaban. Las madres de casa se deshacían por mí. Mi pastor me llamó San Nicolás. Pensé que había llegado, agarrado mi paso. Eso de seguir a Jesús no estaba mal. Pero al pasar el tiempo, algo me faltaba. Estaba siguiendo todas las reglas. ¿Por qué me sentía tan falso? ¿Por qué me iba a casa y hacía las mismas preguntas? ¿Qué si las personas verdaderamente me conocieran? ¿Qué pensarían? ¿Qué si la iglesia, las personas en la iglesia encuentran mis fallas? Y luego me llegó la razón que me sentía falso siendo Nick religioso. Era sencilla. No era religioso, Nick. Religión para mí era un trampolín para lo que de veras quería. Aplauso, ser atractivo, la atención para mí. Y de repente, de nuevo, este es el horror de arrepintamiento. Usted vive con el horror de que la pintura no es suficientemente gruesa, que el tanque va a fallar. Así que, ¿cómo arrepentirnos? En lugar de repintar. Tenemos un vistazo de esto en la discusión de Pablo de esto sobre la circuncisión. Vea lo que dice en el versículo 29. Pero un judío, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La palabra judío viene de Judá. Judá quiere decir alabanza. Así que creo que está haciendo un juego de palabras, no sabemos de seguro, porque está en griego, no en hebreo, pero parece estar jugando con la palabra. Si eres un judío en verdad, tu alabanza no va a venir de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la circuncisión es un asunto del corazón. Volvemos a hablar de la circuncisión por unos minutos en la iglesia. La circuncisión en el Antiguo Testamento era ¿qué? ¿Cuál era el propósito? Era una señal del pacto entre Dios e Israel. ¿No entendemos esto hoy realmente? ¿No entendemos los pactos? Porque en el Antiguo Testamento ellos tomaban los pactos seriamente. De hecho, no tenían palabra para hacer un pacto, era literalmente cortar un pacto. Como en Génesis 15, cuando Dios y Abraham estaban cortando un pacto, Dios le dijo, trae una vaca, una becerra, un chivo, córtalos ambos por ambas partes, por un lado de lo uno y otro. Y cortar un pacto esencialmente lo que significaba, si yo violo este pacto, yo quiero que lo que ocurrió con esta becerra me ocurra a mí. Eso da miedo. ¿Se imagina si tomáramos los pactos así de serios? Anoche hubo una boda. ¿Se imagina cortar una becerra en una boda? No estoy hablando nada más de unir las velas. Estoy hablando de si yo violo este voto, que lo que ocurrió con esta becerra me ocurra. Puede ver, no entendemos bien el pacto. Estoy adentro siempre y cuando funcione. Pero eso no es lo que es un pacto. Así que la circuncisión era un cortar que simbolizaba este pacto que había sido cortado. Que había de hecho un pacto entre Dios y el hombre. ¿Cuál era el problema con ello? el hombre continuaba fallando en guardar el pacto. Y esto es lo que es tan notable de a dónde va esto. No tenemos tiempo para seguirlo por todos Romanos. Y déjeme mostrarle otro lugar donde Pablo une todo esto. Como cristiano, si usted es un creyente en Jesucristo, todos hemos sido circuncidados en el sentido de que el pacto ha sido cortado a nuestro favor. Veamos en Colosenses capítulo 2, Pablo escribe, en él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Porque esto es importante. Usted no podía hacerlo, no habría sacerdote que pudiera hacerlo, no habría pastor que pudiera hacerlo, sus padres no podían hacerlo. No echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de Isaías 53:8. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y cómo se relaciona esto con usted y conmigo? Habiendo sido bautizados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, todos ustedes que arrepintan, que no podían hacer las cosas bien, que se sienten falsos, que conocen que su corazón no ha cambiado, que saben que su corazón no ha cambiado, dicen una cosa y hacen otra. Está diciendo, Dios hizo lo que usted jamás podía hacer. Dios os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esto es lo opuesto de arrepintimiento. Esto es lo que nos lleva al verdadero arrepentimiento, a fe que se manifiesta en un verdadero cambio de vida. Es el reconocimiento, los brazos abiertos, el corazón expuesto. Dios, yo no puedo arreglar esto. Yo sé que tengo un problema. Has expuesto parte de mi problema, y aun cuando trato de arreglar mi propio problema, estoy exponiendo aún las peores partes de mí. ¿Nota eso? Si quiere notar las partes peores de su vida, de las personas, note su religión. El intento del hombre de arreglarse a sí mismo y se ve mal. Está horrible, es algo horrible, y por eso Dios envió a Jesús. Porque él sabe que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Esto es algo que no fue hecho por manos. No hay brocha que haya hecho esto. No es una solución humana. Esto es, Cristo vino. Y si usted se imagina a nosotros tratando de hacer un pacto con Dios que pudiéramos guardar, fallaremos cada vez. Él envió a su Hijo y fue cortado a favor nuestro para que nosotros pudiéramos ser traídos a comunión con él. Por lo tanto, no tenemos otro alarde, no tenemos en qué gloriarnos más que en Jesús. Y cuando Dios expone mi corazón, cuando yo estoy meditando en Romanos capítulo 2, que puede ser un pasaje muy desalentador, ustedes se ven muy desalentados, puede ser un pasaje muy desalentador porque nos vemos tal como somos, no corra de eso, permita que esto pase sobre usted, pero luego corra a Jesús. Él es quien cargó con el juicio justo de Dios que usted y yo merecemos, y no hay otro Salvador. Tomemos unos minutos ahora. Si usted tomó notas, examine sus notas. Si está ahí con su Biblia abierta, examine su Biblia. Tenga mucho cuidado de no escuchar este pasaje y meramente avanzar. Esto es extremadamente pecaminoso. Esto es peor que no haber venido a la iglesia. Sería mejor para usted quedarse en casa y ver un programa de televisión estúpido que escuchar este pasaje e ignorarlo. Porque en la bondad de Dios, él le está trayendo a sí mismo. No presuma sobre su bondad. Así que tomemos unos momentos y meditemos en lo que él ha dicho. Sé que ha cubierto mucho, Pero ¿dónde puso el Espíritu su vida, su dedo en su vida? Vaya allí con él. Sí, Señor, me veo a mí mismo haciendo esto. No voy a tratar de encubrirlo, no voy a tratar de hacer como que no existe. No voy a tratar de echar la culpa a alguien más. No es la culpa de mi esposo. Estoy abierto y tierno delante de ti. Estoy de acuerdo contigo sobre lo que estás diciendo de mí. Tome unos momentos y escuche al Espíritu hablarle a su corazón. Padre, yo te pido que no interpretemos mal tu bondad. Que veamos que tu bondad tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento, no a el aparentar o a reparar nuestra imagen o a hacernos comerciables. Tú has expuesto nuestro corazón esta mañana, pero es porque nos amas. Y oramos que respondamos en fe, interiormente, en nuestros corazones, por tu Espíritu, rechazando el temor del hombre, no haciéndolo para agradar a las personas. Nuestros oídos están afinados a tu voz. Espíritu, enséñanos a enseñarnos a nosotros mismos antes de enseñar a otros, a escuchar bien, a responder en fe. Protégenos de usar nuestros títulos, nuestras etiquetas en el trabajo, en el hogar, en la comunidad, en la iglesia, para protegernos a nosotros mismos de tu obra misma. Y Señor, yo te pido que tú nos atraigas a ti mismo. Te pido que haya personas que en este momento, que no han puesto su fe en ti, que pongan su fe en ti en este momento. Jesús, tú fuiste cortado para que pudiéramos entrar a una relación con Dios. Tú fuiste expuesto a un tratamiento tan horrendo, titulado y etiquetado como criminal. Tú lo tomaste todo para que pudiéramos ser hechos justos ante tus ojos. Te alabamos, Señor. Y oramos que a medida que tú hagas esta obra en nuestros corazones, dejemos de estar orgullosos y sobresensitivos y ansiosos, cosas que caracterizan a las personas enfocadas religiosamente. Señor, somos tus padres, somos tus hijos. Haz crecer tu fruto en nosotros de amor, de paz, bondad, gentileza, humildad. Gracias por la manera que usas tu palabra. Y pedimos ahora que al tomar unos minutos para recordar tu sacrificio, permítenos continuar meditando en tu bondad. Llena nuestros corazones de gratitud, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.